Son casi 120 años desde que Claudine relató su experiencia como mujer en París. Su vida de casada, su partida, refugio. Hoy Claudine camina por las calles de Bilbao. Respira, siente, se emociona y observa qué ha sucedido con las mujeres contemporáneas. Sus luchas, reivindicaciones, derechos y su sexualidad. Hoy Claudine llega a Bilbao.
Bienvenidas, amigas, a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Estamos muy contentas de compartir con todas ustedes nuestra edición número 49 para este martes 18 de abril de 2023. Es increíble cómo pasa el tiempo y cómo cada martes nos hemos encontrado en este nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao, y así es que casi estamos a punto de sumar 50 transmisiones, en las cuales hemos podido compartir juntas, visibilizar, informarnos y tener excelentes invitadas e invitados que igualmente nos comparten sus diversos puntos de vista respecto al movimiento feminista en todo el mundo. Además de saber más a través de la historia de mujeres que han sido pioneras y luchadoras y que abrieron camino a lo que hoy el feminismo es. Este programa llega a todas ustedes gracias al apoyo de Asociación Camino al Barrio y también Diputación Foral de Vizcaya, mediante www.candelaradio.fm. Comentarles también que todos los podcasts de nuestras ediciones anteriores están disponibles en iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Pues si se han perdido alguna edición, no duden en ingresar a alguna de estas plataformas y escucharnos. Mi nombre es Matilda Noriega y en controles me acompaña Miguel Ángel Puentes. Iniciamos.
De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad, Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
A lo largo de esta hora de transmisión en Claudine en Bilbao, queremos comentarles que estaremos compartiendo una entrevista con Fernando Covarrubias, quizás más conocido como Ruby Gardenia, un ícono de la comunidad LGBTIQ en la lucha libre mexicana. Además, compartiremos con todas ustedes en el perfil para nuestro programa de hoy información de Agnes Torres, psicóloga, investigadora y activista transgénero mexicana. Acompáñennos en esta hora de programa y compartamos juntas esta valiosa hora de nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao.
Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
Nacida en Tehuacán, Puebla, el 23 de marzo de 1983, Agnes Torres fue una psicóloga, investigadora, conferencista y activista transgénero mexicana, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ. Agnes trabajó activamente por el reconocimiento legal de la identidad sexogenérica de las personas trans en México. Cursó la licenciatura en psicología en la Universidad Veracruzana, graduándose con mención honorífica en el año 2001. Sin embargo, nunca pudo recoger su título universitario con su identidad sexogenérica, debido a que la ley impedía expedir el documento con el nombre de Agnes en lugar de su nombre anterior. Agnes defendía el derecho de rectificación en las actas de nacimiento. Colaboró con la organización humana Nación Trans, que busca el reconocimiento y respeto de las personas transgénero y transexuales a nivel nacional. También fue colaboradora de organizaciones como la Red Democracia y Sexualidad, Demisex y Erósfera, en Puebla, México. En el año 2010, interpuso una demanda ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en contra de Javier López Zavala, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, por la gubernatura de Puebla, debido a que este político utilizó frases despectivas en relación con el cambio de sexo durante un debate electoral. Fue asesinada el 9 de marzo de 2012 en Atlixco, Puebla, cuando tenía solamente 28 años de edad. A su muerte, el Congreso local incorporó al Código de Defensa Social de Puebla el término crimen de odio, como agravante de un asesinato por cuestiones de género u orientación sexual. De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, el cuerpo de Agnes Torres, de 28 años de edad, fue encontrada en una barranca de la autopista Siglo XXI el 10 de marzo de 2012 con rastros visibles de tortura. Por la violencia con la que fue perpetrada, el asesinato de Agnes Torres fue considerado un crimen de odio y un asesinato por transfobia. Ante el crimen, se realizaron marchas en el estado de Veracruz, donde Agnes estudió, así como en Puebla y Ciudad de México, convocadas a través del hashtag Agnes Torres, como parte de un movimiento en redes sociales contra los crímenes de odio. Y es que, en honor a ella, se creó la Ley Agnes, que recientemente fue aprobada en su natal Puebla, el estado número 14 en hacerlo. Esta Ley Agnes consiste en el cambio de género en el acta de nacimiento sin ser necesaria ninguna condicionante o comprobación de haberse sometido a una intervención quirúrgica o presentarse con la vestimenta del género que se asume. En el mes de mayo de 2014, la Universidad Veracruzana le otorgó un reconocimiento post-mortem por su trayectoria académica y de activismo social. Hoy, en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, recordamos a Agnes Torres citando esta frase que ella misma compartió. Mi sueño es vivir una cultura mejor, una donde la hospitalidad y el respeto sean los valores principales. Y pues así es como comentamos la información de Agnes Torres, pues siempre estaremos agradecidas por su valiente lucha en el territorio mexicano. Y bien, de esta manera ha llegado el momento que compartamos nuestro primer tema musical para esta edición número 49, el cual es escrito e interpretado por Adriana Primavera de Guatemala, quien es una compositora y multiinstrumentista que fusiona el son cubano, el bossa nova y otros ritmos latinoamericanos, combinándolos con el hip hop y el funk, lo cual da como resultado una maravillosa combinación de ritmos del mundo. Justamente también compartirles que el tema musical de Adriana Primavera de Guatemala está dedicado y escrito para nuestra invitada entrevista el día de hoy, Ruby Gardenia. Y lleva por nombre justamente así, Ruby Gardenia. Vamos a escucharlo.
Que se sepa bien quién es la reina. La número uno se llama Ruby Gardenia. Que se sepa en lo viento que a ti te aclama el rey, nena, nana. Hay que lo sepan los cielos, Ruby Gardenia. Pajarito en el ring, tú vuelas lejos, lejos. La chiquilla consentida con su dulzura te aniquila lento. Se sabe todas las llaves, cuidado que te parte, cuidado que lo parte como lápiz te parte en tres. Thank you. se sepa bien quién es la reina, la número uno, Rubí Gardenia. Que se sepa en los vientos que a ti te aclama el ring, nena, nana. Hay que lo sepan los cielos, Rubí Gardenia.
Ese Fernando es la Gardenia, la mera verdad. No se confunda su dulzura con debilidad. Él va para adelante, también él es maestro galante y camaleón. Camaleón del cuadrilátero, óyelo bien. Su pasión tiene nombre y apellido.
Oye, Fernandito, que se sepa bien que hay una reina. La número uno se llama Rubí Gardenia. Que lo sepa en lo viento que a ti te aclama el ring, nena, nana. La chiquilla consentida de Tijuana.
Desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice:
después de escuchar nuestro primer tema musical para esta tarde, ha llegado el momento de dar la bienvenida a Fernando Covarrubias, conocido también como Rubí Gardenia en la lucha libre mexicana, quien está con nosotras para compartir entrevista en nuestro programa Claudine en Bilbao, vía telefónica desde Tijuana, una ciudad fronteriza del norte mexicano. Bienvenida, Rubí Gardenia. Gracias por estar con nosotras en la edición de hoy de nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces, para mí es un gran privilegio poderme comunicar con todos ustedes hasta allá, tierras lejanas, ¿no? Hasta la gran madre patria, que dicen, estoy muy agradecida por el universo que me conecta con personas que están en pro y en lucha de esto que le llamamos tan fácilmente los derechos humanos, ¿no? Dentro de mi postura de la diversidad LGTB, QI y más, desde mi dualidad de persona, tanto como Rubí Gardenia, un luchador, luchadora profesional, como Fernando Covarrubias, como licenciado en pedagogía, que hacen fuerza a ambas personas para buscar el beneficio de estas minorías que siempre han sido no tan visibles como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, saludos a toda tu audiencia, a toda la gente que nos está viendo, y yo, pues, feliz por estar aquí con todos ustedes.
Gracias, Rubí. Un placer estar compartiendo contigo esta entrevista. Y es que Rubí Gardenia, con una carrera de más de 23 años, se ha posicionado como uno de los íconos de la lucha libre profesional en México, siendo a su vez ícono de la comunidad LGBTIQ. Se ha dedicado a visibilizar y defender los derechos de la diversidad, porque tanto arriba como abajo del ring, los señalamientos, la discriminación, la homofobia persisten muy fuertemente y de manera muy extendida en todo el territorio mexicano. Rubí, por favor, para que nuestra audiencia pueda ponerse en contexto, por favor, explícanos un poco qué es la lucha libre, por qué decides hacer lucha libre y a qué se refiere en lucha libre cuando te clasifican dentro del grupo de los exóticos.
Sí, bueno, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, ya tengo justamente el 30 de abril, en estos días próximos cumplo 24 años dentro de este hermoso deporte que es la lucha libre, que históricamente podría decirte que inicia desde la época griega, ¿no? De este gran Coliseo, que hoy por hoy este nombre de Coliseo, este espacio donde en aquellos momentos la gente lo veía como un momento de distracción. La gente se jugaba la vida, literalmente. Hoy en día el nombre de Coliseo sigue sonando porque son los nombres de estas catedrales donde se exhibe la lucha libre mexicana. Obviamente también en nuestro bagaje prehispánico tenemos la lucha libre, ¿no? Tenemos la lucha libre como parte de una cultura que ha movido masas y gradualmente también se ha posesionado no nomás de un espacio económico de barrio, como le decimos en México. Ay, es que la lucha libre es para la gente que no puede pagar X boleto para un espacio de diversión. Hoy por hoy, déjame decirte que los precios para entrar a una función de lucha libre, estamos hablando de $30 por persona. Entonces, súmale que si son papá, mamá y dos hijos, estamos hablando de que es un deporte o es un espectáculo caro. Bueno, pero al final del día, la lucha libre se ha posesionado como uno de los deportes número uno por excelencia, más arriba de lo que es el mismo propio fútbol, ¿no? Por muchas cuestiones que tienen que ver con la mercadotecnia. Yo llego a la lucha libre... fíjense, por un momento muy, muy personal, que se los voy a comentar. A mí me gustaba desde chico los deportes. Entonces, vaya, era como aquel niño que le gusta el fútbol, al otro le gustaba el béisbol, pues a mí me gustaba la lucha libre. Y era muy difícil, pues, obviamente, jugar, porque hasta mis propios hermanos los traían en jaque, ¿no? Los traía sirviéndome de mis enemigos, de mi contrincante, del rudo, del malo, ¿no? Y uno era el bueno, el victorioso, el técnico que le llamamos propiamente bien dicho en la lucha libre. El técnico es el hombre bueno, el luchador bueno, versus el rudo, que es el malo. Y bueno, y mis hermanos, pues ahí, queriendo y no, pues pasábamos una tarde de lucha libre, no muy a gusto. Pasan los años, hago otras cosas que tienen mucho que ver con mi persona. Llego al mundo del transvestismo, llego a esa época oscura de mi persona que le llamo de los 18 hasta los 21 años, donde te puedo decir que viví, experimenté en carne propia lo que es el mundo de noche, ¿no? En todas sus facetas. Llega a mis 22 años, cansado de este mundo, de esta vida, de adicción, de abuso, de no sé, de tantas cosas que se ven en este mundo de noche, por llamarlo así. Y me voy a hacer deporte y voy a la lucha libre. Y cuando practicaba, pues decía yo, esto es difícil, este es un deporte donde me vine a meter, ¿no? Y ahí empieza esta lucha de la discriminación, porque pues me veían afeminado y pues decían, no, pues este viene a vernos nomás aquí, encuerados, o eran sus pequeñas susurros. Bueno, y así es que llego y empieza mi lucha contra la discriminación, que después de un año me convierto profesionalmente en un luchador, ¿no? Y ya el nombre y la historia que la vida le agradezco que me da, pues ya es otra historia que aquí poco a poco vamos a ir deshojando a la gardenia, ¿no?
Exactamente, Ruby, es así, y es que detrás del maquillaje de Ruby Gardenia está Fernando Covarrubias, originario de Nayarit, quien pues dice que decidió mudarse a la ciudad fronteriza de Tijuana porque pues viste en ella la ciudad de las oportunidades, pero también que es cierto que la ciudad de las oportunidades es actualmente una de las más violentas dentro del territorio mexicano. Amplíanos un poco de información al respecto para que nuestras radioescuchas conozcan la realidad que está viviendo actualmente esta ciudad fronteriza del norte mexicano y sobre todo las personas de los colectivos de la diversidad y también las mujeres empoderadas que representan movimientos feministas.
Claro que sí. Tijuana se convierte en el trampolín para muchas personas. Aquí es una ciudad de migrantes y también de inmigrantes. Es una ciudad que te recibe, te abraza, la tía Juana, como le llamamos, y que te da, si eres una persona que viene con ganas de salir adelante, te va a dar para que tú logres tus objetivos y metas en la vida, pero también te va a dar esos espacios que a veces por venir de una entidad, y lo hablo como Nayarit, mi estado natal, donde es muy fácil señalar y oprimir, porque el hijo de fulanita tiene esas preferencias, pues tú dices, pues mejor ir y partir a una ciudad donde sí, cierto, te recibe y te da todo lo que tú buscas, pero también es algo muy paradójico, porque se supone que, como decimos en la frontera, Tijuana se convierte en una ciudad open mind por tener estas influencias americanas, pero al final de cuentas no deja de ser México y tiene estas partes muy conservadoras que de todas maneras te van a golpear, ¿no? Vengas de donde vengas y hagas lo que hagas. Por supuesto que también hay muchos organismos que tienen mucho que ver con esto de la diversidad. Llegas a un mundo, Fernando Covarrubias llega a un mundo donde hay grupos, hay comunidades que piensan, que sienten lo mismo que tú, ¿no? Entonces empiezas a unirte, a conocer cómo poco a poco no puedes estar, a pesar de que es una ciudad fronteriza, no hay tantas cuestiones. Por ejemplo, tenemos una calle aquí en Tijuana que se llama calle Coahuila. Es una calle donde se han hecho documentales donde están las prostitutas paradas, le llaman las paraditas porque son jovencitas, y esa es una muestra de muy claramente de que hay un sistema de trata de blancas, porque nadie está vendiendo su cuerpo por simple gusto, ¿no? O sea, es algo que son temas bastante muy, muy de pincitas, pero en realidad se vende la prostitución en una calle, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas cuestiones? A estas personas que literalmente en la calle están haciendo convenios para prostituirse, para vivir lo que tú quieras, pero a una calle posterior están ahora no paraditas, pero no femeninas, ni heterosexuales, están paraditas, pero las transexuales, que ofrecen exactamente lo mismo, un momento de esparcimiento para quien les busca, pero que de alguna manera, si te ven paradita allí siendo transexual, eres levantada y eres agredida, tanto verbal, física como sexualmente, por los mismos, se ha documentado, oficiales de seguridad pública. Entonces, es una lucha bastante dura, difícil, que sí es cierto que les pertenece a ¿cómo quiero decir? Que estas personas transexuales, transvestis y heterosexuales, femeninas, hablando de mujeres y hombres, que conviven en un espacio donde a la única es que se les multa o se les agrede es a la gente de alguna manera que tiene una preferencia sexual diferente. Entonces, sí hay lucha, sí se lucha, por supuesto que sí, y se está trabajando todos los días en ello. Entonces, desde mi postura como Ruby Gardenia, yo hice un experimento. Lástima que en aquellos años no tenía quien me grabara, quien pudiera hacer algo, y te lo explico rápidamente. Yo me vestí en femenina por la Avenida Revolución y caminé. O sea, eso, hacerlo a las 12 del día por la avenida principal más emblemática de la ciudad de Tijuana, ahorita te van a levantar porque es como un sinónimo de andar buscando clientes, ¿no? Cuando me detienen y yo le digo, espérame, es que soy Ruby Gardenia, yo no ando en la calle vestida porque quiero, simplemente porque voy a dar una entrevista y voy maquillada porque voy a este espacio. ¿Y por qué me quieres levantar? Por mi apariencia. Entonces imagínate ese nivel. Pero como soy el deportista, porque los iba a poner en jaque a través de la radio, a través de las, en su momento, como nos defendamos en aquellos años, pues obviamente no se hizo nada. Pero es una visión, es un ejemplo muy claro que muchas veces, por ser quien soy como Ruby Gardenia, puedo tener beneficios que una transexual por ser una chica con esta situación no los puede tener. Entonces ahí abre un parteaguas, otra charla que viene siendo esos beneficios de ser quien eres, y no importa cómo vistas, ¿no?
Y es que lo más importante es que Fernando Covarrubias, quien es licenciado en pedagogía e intérprete de lengua de señas, reconoce que su personaje pues lo ha llevado a empoderarse, justamente como nos comenta en esta entrevista, también a nivel personal. Pero también, como bien nos habla, hay que saber utilizar esos privilegios, y es allí donde Fernando inicia un activismo social en defensa de los derechos de todas las personas que forman parte de los colectivos excluidos y de los colectivos discriminados y los colectivos más violentados. Ha llegado el momento de hacer una pausa a nuestra entrevista presentando un segundo tema musical, el cual está a cargo de Gloria Estefan y lleva por nombre Huepa Huepa. Vamos a escucharlo.
El cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
Volvemos a nuestro programa y a nuestra emisión de hoy en Claudine en Bilbao, tras escuchar este tema titulado Guepa Guepa, a cargo de Gloria María Milagrosa Fajardo García, más conocida artísticamente como Gloria Estefan, quien es una cantautora, actriz y compositora, pero también productora y empresaria cubano-estadounidense. ¿Qué datos tenemos esta tarde en Claudine en Bilbao a través de Candela Radio.fm? Gracias por estarnos escuchando. Continuamos conversando con Fernando Covarrubias, Ruby Gardenia, ícono de la lucha libre mexicana, activista y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Fernando, nos gustaría saber a qué se refiere en lucha libre y cómo te sientes tú personalmente cuando te clasifican dentro del grupo de los exóticos.
Muy bien, lo que pasa es que históricamente el luchador tiene varias facetas: el rudo, técnico, mujer, chaparrito. Como se entiende como chaparrito a pequeños luchadores que tienen esta situación de enanismo, por decirlo así, y disculpen la palabra, pero ha de tener su palabra correctamente dicha. Pero la lucha libre exótica ha tenido también su una metamorfosis, un cambio. Su bagaje histórico pues nace desde Sergio el Hermoso, el Bello Greco, y después llegan a darle era el luchador. Desde ahí es el luchador recio, pero con toques feministas, muy femeninos, con una presencia bastante no tan ortodoxa, ¿no? Del macho, del heterosexual, del rudo, del luchador, sino era un luchador más finito, más delicado, por llamarlo así. Entonces, a partir de ahí, desde los años ya 60, 70, empieza un bagaje o un inicio de lo que son una forma de luchar. Y van saliendo etapas, ¿no? Van llegando luchadores a través de todos esos años, desde My Flower, desde pues Pimpinela Escarlata, desde, no sé, bastante compañeros que a través de los años, y hasta que llega Ruby Gardenia. Entonces, dentro de la lucha libre, cuando Fernando buscaba una tranquilidad, una paz, el cambiar de imagen, de cambiar de esta imagen femenina a una imagen masculina en búsqueda de una identidad, llega a la lucha libre y ahí conoce la lucha libre y le dicen, es que tú tienes como para echar adelante o ser un luchador exótico. Y bueno, pues entonces es luchar, sí, reciamente luchar porque eres un luchador, pero también ponerle estos toques muy, muy particulares de un luchador exótico. Pero vaya, el nombre de la palabra exótico es una forma, es una disciplina dentro de la lucha libre que no todos la pueden llevar a cabo, pero sí existe y se puede identificar como un tercer, vaya, género dentro de la lucha libre, ¿no? Como rudos, técnicos y exóticos.
Y es que en territorio mexicano los golpes se viven dentro y fuera del ring. Ruby Gardenia señala que como deportista y figura pública, pues también para ella es una responsabilidad luchar por la visibilización y luchar porque se haga lo más correcto ante una sociedad que constantemente es una sociedad hipócrita. Fernando, háblanos de ese empoderamiento que también te lleva al activismo social que haces actualmente en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ.
Claro que sí, mira, como Fernando, a través desde que tienes una postura como un profesionista y llegas a estas masas donde hay personas que necesitan de ti, bueno, en el sentido de una preparación. Entonces yo como pedagogo, como un intérprete en lengua de señas, ofrezco cursos para que la comunidad se esté preparando, la comunidad se esté... Y a través de esta preparación vamos visibilizándonos y tener estos cargos, porque también es importante de que nosotros como comunidad LGTB hay que prepararnos para ocupar esos cargos donde ocupamos visualizarnos. Y es a través, tristemente, digo tristemente porque todo tiene que ser a través de esta de la política, porque hay que legislar y hay que movernos dentro de algún partido político para poder que nuestra voz sea escuchada realmente en un Senado. Entonces, yo como Fernando, a través de toda mi preparación profesional llego a estas minorías que sufren discriminación, y no nos estamos hablando de la comunidad LGTB, también hay discriminación en cuestión de a personas sordas, ¿sí? Con personas con discapacidad auditiva y también con personas que sufren una adicción. Entonces desde mi trinchera como Fernando Covarrubias, dentro de esta pedagogía busco hacer activismo que puedan decirle, oye, estas personas existen y están siendo discriminadas. Por supuesto que voy más con actividades LGTB porque están más cercanas de pronto a mí, o son más fáciles las comunidades de las chicas trans, por ejemplo, que también tienen, yo tengo una participación con ellas con esto, de que yo voy en pro de la educación, de prepararnos para poder, te repito, y disculpen ser tan redundante en esto, pero si no nos preparamos, si no tenemos la educación, no nos vamos a poder visibilizar tan fácilmente, porque nuestra voz tiene que estar escuchada dentro de las legislaciones, y para entonces tenemos que ocupar espacios dentro de estas políticas para poder sacar adelante poco a poco ir combatiendo la discriminación.
Como tú bien dices, Ruby, educarnos y formarnos es hoy en día prioridad. En territorio mexicano y especialmente en territorio fronterizo, ¿cuáles serían para ti las principales violencias y vulneraciones que viven los colectivos de la diversidad? ¿Y de qué manera podemos colaborar a alfabetizar a esos colectivos para que puedan reconocer, y no solamente reconocer, sino también nombrar y poner al centro esas violencias en defensa de sus propios derechos?
Sí, claro que sí, eso es muy interesante, pues porque al final del día el gobierno, y lo digo así porque todos estos apoyos federales tienen que venir del gobierno, y las asociaciones que están, asociaciones civiles, pues no se pueden sustentar solas, ¿no? Siempre se ocupa del apoyo del gobierno, se ocupa de gente que esté comprometida, no sé, desde una postura gubernamental para poder ofrecerle a estas minorías esa dignidad, digo yo, que necesitan, porque somos Tijuana es una ciudad, no es violenta como tal, porque no es Tijuana así, pero sí está violentada, es decir, llegan personas de diferentes lugares, como bien lo dije, de inmigrantes, de diferentes partes del mundo, y los espacios donde se les pueda recibir no son dignos para como ese derecho de vida, ¿no? De darle las oportunidades que tengan un lugar, un espacio donde convivir, donde estar, donde descansar, y donde ellos, desde una postura ya sea heterosexual, pero en este caso de dentro de nuestra comunidad, que no sean violentados ni maltratados físicamente. Y entonces, te digo, regularmente los centros de apoyo de las comunidades LGTBQ y más, no reciben este tipo de apoyos, y también aquí hay que ser también muy en la libertad de mi expresión. Lastimosamente, la gente que está legislando en beneficio, o pensando que va a legislar en beneficios de la comunidad LGTB, se está viendo ante los ojos de un mundo heterosexual bastante ridiculizado, por decir. Están llegando a las cámaras de diputados ya con zapatillas, y esto no lo ve bien la gente, pues, porque dice la gente, al final del día dicen los familiares cercanos de las personas, es que los que te representan ya casi llegan en minifaldas, pues, y al final de cuentas eso no como que no le da seriedad, que ya son cuestiones más sociales, ¿no? De convivencia social y de platicar, pero cuando se trata de buscar que tenemos que limpiar la imagen, y ahí donde Ruby Gardenia, sí, a mí sí me molesta que yo durante 24 años busco luchar contra la discriminación, que no se le golpee a estas masas, estas minorías, que busco el respeto a través de lo que yo hago un respeto de mi persona como deportista, y quienes están de alguna manera llevando la voz a estos lugares que yo de alguna manera no puedo, los que me representan a mí lo están haciendo de una manera también inapropiada. Y entonces Tijuana es muy open mind, como decíamos, pero hay cosas que son bastante conservadoras y ahí tenía que tener mucho cuidado también. Entonces, ¿qué hace falta? Pues que hace falta que no se le golpee tanto, que no se le discrimine tanto a esos grupos, pero también que nos están dirigiendo, no están haciendo también las cosas correctamente. Pero también, ojo, habemos gente que estamos con estas minorías y estamos en pro del conocimiento, del aprendizaje, para que desarrollen alguna actividad social donde tengan estos beneficios también para salir adelante, ¿no? Entonces, yo a todo mundo, cuando voy a una ponencia, cuando hago una entrevista, yo le digo, si tu hermano es gay y tiene 17 años, mételo a hacer deporte, ¿no? Que no termine en un lugar de prostitución o trabajando de noche. Ese es el enfoque de Ruby Gardenia, que vean que Ruby Gardenia sí tiene esa orientación sexual, sí pasó por estas etapas, porque eso nos hace crecer como personas, pero también existe un lugar que se llama Lucha Libre, donde poco a poco, a través del tiempo, puedas ser una de las personas de esas minorías que no son golpeadas, ¿no? Entonces, ahí está.
Haremos nuevamente en este momento una pausa y escucharemos un tercer tema musical. La Orquesta Acocan es una agrupación musical de los Estados Unidos formada por el cantante José Pepito Gómez, el productor y músico Jacob Placé y el músico y arreglista Michel Ecrot. Recuperan los sonidos clásicos de las orquestas cubanas de los años 50, con ritmos como el son cubano y el mambo, y están influenciados también por la obra de artistas como Arsenio Rodríguez, Machito, Damaso Pérez Prado y Tito Puentes, entre otros. De ellos escuchamos Mambo Rapidito.
El silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
Estamos de vuelta en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Transmitimos desde las instalaciones de Candela Radio FM, ubicados en el distrito de Recalde, en Bilbao, para todo el mundo. Agradecemos su sintonía a esta edición número 49, muy contentas de retomar entrevista con Ruby Gardenia, ícono de la lucha libre mexicana, quien nos acompaña vía telefónica desde Tijuana, México. Comentarles que este y todos nuestros programas, además de encontrarlos en nuestro sitio web www.candelaradio.fm, también están disponibles en distintas plataformas, entre ellas iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Ruby, nos comentabas en el bloque anterior que pues las autoridades accionan poco en defensa de los derechos de las diversas luchas de los colectivos vulnerables, de los colectivos que son discriminados y que son excluidos. Aquí tenemos una pregunta bastante importante. ¿Qué tantas personas de los colectivos vulnerables y de los colectivos excluidos pueden llegar a tener en territorio mexicano una posición gubernamental para poder desde ahí accionar en pro de la defensa de y exigencia de los derechos?
Sí, aunque actualmente por la política presidencial se ha reformado que cada uno de los partidos políticos existentes en México, en todo el territorio mexicano, deben de incluir esto, que es otra palabra mágica en estos años, la inclusión. Tienen que incluir a una figura que tiene que estar dentro de estas comunidades LGTBIQ y más, así como también deben de incluir personas con una visibilidad étnica, Cora, Huichol o Tarahumara, o de los lugares de las partes indígenas que tiene México. Tienen que tener personas con discapacidad, con cualquiera de las discapacidades. Entonces, es una política mexicana que ha incluido a muchísimas personas. Ahora, ¿qué tanto? Ese es el problema, que las personas dentro de la comunidad, y lo digo desde la libertad que tengo para expresarme, dentro de la comunidad, no, mis compañeros no se están preparando, no se quieren preparar, están viendo que vienen las pedradas y no se quitan, pues no dicen, bueno, ¿cómo le hago para prepararme, para empoderarme y ocupar esos espacios? Y yo lo repito en las ponencias, yo no tengo tiempo para hacer política porque lo mío son otras cosas, es Fernando haciendo estas cosas en pro de la niñez sorda, gente adicta dentro de la comunidad LGTB, que estoy haciendo cursos dentro del Ruby Gardenia, entrenamientos, lucha libre, giras, correr y viajar. Yo quisiera estar sentado o estar yendo a hacer política y levantar mi voz en pro de esas masas, esas minorías, pero sí hay una participación muy importante, pero no se concreta nada, y esto tiene mucho que ver, y entrando a lo que viene siendo esto de la equidad realmente de género, ¿no? El artículo 4 de nuestra Constitución mexicana habla claramente de esto, de lograr esta igualdad, y tiene un sesgo importante que tiene que ver con la equidad, pero desde la ley la igualdad no llega a esto que viene siendo la equidad. Entonces pues se convierte nuevamente en una lucha, las mujeres le llaman techo de cristal, la comunidad LGTB le llama discriminación, pero no nos dejan llegar. ¿Qué tanto pueden ser? Yo conozco a varias personas dentro de un partido que se llama Morena, que es el que comanda México en la gran mayoría de los estados, que las personas dentro de la comunidad LGTB están tocando esas puertas, pero lo hace uno de cada 10, ¿no? Y lastimosamente debería ser 5 de cada 10, y lastimosamente 10 cuando puede haber 30, 40, porque también somos un poquito... ¿cómo se podría decir? Nos invitan a congresos, nos invitan a apoyar y realmente no apoyamos porque no tenemos estos pensamientos. La comunidad LGTB también tiene pensamientos políticos. Entonces una cosa es la ideología de una identidad y una ideología de un partido, ¿no? Entonces es otro tema de conversación bastante amplio, ¿no? En que si yo no pienso que, si yo soy LGTB, pero soy morena, y tú eres LGTB, pero eres PRD, estoy hablando de partidos políticos. Entonces, si tú me invitas a una marcha, yo no voy, a menos que me vista de morena, con los colores simbólicos del partido de Morena. Entonces, hay también esto que debe de partir desde una parte humana, desde una parte, valga la redundancia, muy personal, que tú como persona quieras cambiar todo este sistema. No vamos a luchar en contra del otro, vamos a luchar juntos, hombre con mujer y mujer con hombre, o gay con heterosexual, o persona con discapacidad con otra, ¿no? En contra de. Entonces, esto tiene mucho que ver con desde la educación, desde una manera muy personal, que poco a poco nosotros mismos y nosotras mismas podamos luchar por esos beneficios, pero dentro de una unidad. Si bien nunca vamos a encontrar la equidad, por cuestiones, no sé, biológicas, si tú quieres llamarlo de esa manera, pues al menos lograr un respeto de igualdad de derechos, que sí, cierto, son violentados en esas pequeñas masas, pero también por la falta de señalar y decir no más, ¿no?
Pero también podríamos decir, por ejemplo, que personas que forman parte de los colectivos de la diversidad, pues tampoco tocan las puertas para estar dentro de instituciones y entidades gubernamentales, porque como bien mencionabas, los partidos políticos también tienen sus propios aspectos de discriminación. Y puede que también esta sea una causa, el sentirse rechazados o el no confiar en toda esa cortina de humo que muchas veces pues nombramos como inclusión, porque según lo que nos comentas no existe siquiera un respeto ni una inclusión dentro de los mismos partidos políticos como para llevar adelante a los miembros de los colectivos de la diversidad a integrar y formar parte de todos aquellos oficios que ocupan a las instituciones y a los entes gubernamentales. Dentro del colectivo, ¿a qué se enfrentan, Ruby, desde tu punto de vista, las personas jóvenes que empiezan a sentirse parte de la diversidad, no solamente dentro de sus hogares, sino también en los espacios públicos? ¿Cuáles violencias, vulneraciones, qué discriminación y qué tipos de exclusión podrías mencionar?
Mira, en base a eso, es interesante vuelvo, la parte educativa tiene mucho que ver con esto de empoderarte a través de la educación para que logres un respeto como persona y tratar de entender cómo funciona la vida, el movimiento de las masas, LGTBQI+, está padre que lo llevemos desde una, con esta misma, no sé, desde una postura muy pacífica que no tenga que ver con otra discriminación dentro de la discriminación, el hecho que podamos unirnos no con un tinte político, porque entonces hacemos discriminación dentro de la discriminación, y eso lo hablamos hace unos instantes. Está bien que tengamos ideales, pero no que se lleven desde para una trinchera política. Actualmente las redes sociales nos está dando la oportunidad, y esto lo hablo con doble filo, las redes sociales o nos ayudan o nos destruyen. Entonces, a través de estos medios, las personas ya se están declarando abiertamente o sacando su postura, se están desclosetando, por decirlo así, burdamente, están saliendo del closet, están diciendo, oye, yo pertenezco, yo me identifico y yo actúo, pero cuando quiero salir, pues también me discriminan porque tal vez no esté preparada, o estos jóvenes no se están preparando también para salir al mundo. Las redes sociales están haciendo desafortunadamente todo en contra, porque entonces ya se está prostituyendo las redes sociales. Entonces es más fácil que le diga al mundo que soy gay de una manera no tan apropiada. Y vaya, las redes sociales llegan a todo mundo. Vamos a hablar de un mundo heterosexual que consumen las redes sociales, entonces te critican más, te señalan más, ¿no? Estamos en una frontera, en una ciudad, te digo, donde debería ser open mind, pero también es muy conservadora y no te permite desafortunadamente de pronto desfigurarte, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, afortunadamente, estas personas que están saliendo del closet o se están identificando como una persona gay, pues sí acuden a lugares donde se les puede dar esta ayuda en caso de que puedan tener trastornos, ayudas psicológicas. Una de las organizaciones se llama COCUT, así COCUT, es una organización donde cuenta con personas capacitadas para recibir a quien lo necesite. Y en realidad las redes sociales, te digo, se encuentran. Puedes meterte a Facebook, puedes meterte a cualquier apps y ponerle ayuda psicológica para gente de la diversidad, y hay cientos de organizaciones, pero desafortunadamente también están como con un sesgo político. Entonces, de alguna manera te ayudan, pero si eres parte de un movimiento que tiene que ver con la política, es muy difícil de verdad para mí poderles entender a todas esas personas cómo es posible que, si somos hermanos, porque somos hermanos de una sigla que nos identifica como gays o como bisexuales o como transexuales, tú me pongas un alto y no me ayudes, simple y sencillamente porque no comparto tu ideología. Entonces, y ahí vienen las vejaciones, y ahí vienen esos problemas de discriminación, y que de alguna manera también las propias masas dentro de la comunidad LGTB se discriminan una a otra, aprovechando que tienen un cargo político, y al final de cuentas me pides tu ayuda, te ayudo para que llegues, y cuando llegas me pisoteas. Entonces es muy evidente aquí que las mismas personas dentro de la comunidad LGTB que han logrado un espacio político no hagan nada por nosotras mismas, tristemente.
En Claudine en Bilbao nos preocupa visibilizar el tema de la trata de personas. Tijuana es una ciudad que, como tú bien has dicho previamente, se presta mucho al comercio y tráfico de personas. Es una ciudad frontera al norte de México. Nos llama especialmente la atención que hemos tratado de hacer contacto con entidades en defensa de diversos colectivos y no hemos encontrado una verdadera respuesta. ¿De qué manera se está manifestando actualmente el colectivo LGBTIQ en contra de la trata de personas?
Son temas muy, muy delicados, pero tienen un bagaje histórico mexicano. Desafortunadamente, desde la cultura del padrote, del que tú eres mi prostituta, tú eres mi puta, y tú me perteneces, yo te violento, yo te acoso y yo me mantengo de lo que tú generas, ha sido generacional. Hay entidades de la República Mexicana donde tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser de grande? Déjose que te diga doctor o licenciado, te preguntan, yo voy a ser padrote, porque hay un pueblo como tal donde de eso se vive. Entonces, estas masas, que ya no son minorías, que sí bastante masas, de toda la República Mexicana, pues obviamente no es lo mismo tener 10 actos sexuales para generar, digamos, 1,000 pesos, para cuando aquí en Tijuana con un acto sexual haces esos 1,000 pesos. Entonces tú dices, bueno, si allá en el sur tenía que hacer 10 actos sexuales, ¿a qué hago uno? Entonces me vengo a Tijuana, no importa, porque si yo hago 10, aquí gano 10,000 pesos. Estamos hablando de $500. Entonces prefieren compartir ese, es como, es un auto, tristemente tiene mucho, y eso entra en los géneros, lo que te digo, es como no me respeto, no vivo, independientemente de cómo se viva el bagaje de vida de esta persona, que haya un trasfondo de vida, pero muchas están por voluntad propia, ¿sí? Por voluntad propia, porque también hay que reconocer que la mujer tiene tu propia voluntad, y ahí es donde entra a lo que llamábamos este matriarcado, ¿no? Que por su propia voluntad hay unas que se quedan a trabajar, no trabajan, que son las mamás así de tiempo completo, y hay otras que sí salen a partirse la cara a la calle, y en ese partirse la cara a la calle pues son estas mujeres que de pronto viven un mundo donde están violentadas y donde el gobierno sabe que están siendo violentadas y que no se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Porque obviamente a todo mundo le conviene este dinero. Es una corrupción muy grande y nadie va a detener a estas masas. A estas masas, tristemente, eso es parte ya de la historia de Tijuana, que Tijuana no es sexo, no es perdición, pero sí es cierto que, como cualquier entidad tan grande de la República Mexicana, donde se mueve mucho dinero, hay tráfico no tan solo de blancas, sino también hay trato de prostitución infantil, de maltrato infantil. Ves en las calles, como en la Ciudad de México, niños pidiéndote que están siendo violentados, trabajando a rayo de sol o a lluvia, obviamente pidiendo una moneda, moviendo las pelotas, ¿no? Entonces, no hacen nada. ¿Tú crees que personas que combaten los derechos humanos no han pasado por las grandes avenidas de Tijuana y no han visto eso? Claro que lo han visto, pero ¿qué pasa? Se quedan callados. ¿Por qué? Pues esto que no tiene nada que ver con la con la discriminación, sino que tiene que ver primero más arriba, que es la corrupción, de que se permite que se discrimine. Entonces, es algo con lo que vivimos todos los días y que tratamos desde mi trinchera como Fernando Covarrubias, que a través le pido a Dios que me dé esa fuerza de seguir, a veces por mis propios recursos, que Rubí a través de su lucha libre genera un ingreso y yo, Fernando, me muevo y de mi propia bolsa, sin necesidad de meterme a un partido político, lo hago desde mi trinchera, y que Rubí Gardenia, por su lado, a través de estas luchas y estas entrevistas maravillosas que hacemos en cualquier parte del mundo, nos da la oportunidad de decir: prepárense, chicas, respétense, luchemos por nuestra propia dignidad primero, para poder dignificarnos, tanto gente, mujeres heterosexuales, como gente transexual, porque también la transexual, mira, yo, Rubí, esto sería un tema bien fuerte, por ejemplo, Rubí versus las redes sociales, la comunidad LGTB versus Rubí Gardenia. Yo he luchado, Matilda, yo he luchado durante años porque se nos mire con respeto, y ahora las redes sociales, no hay jotito, no hay personita gay que no se prostituya y que nos ridiculiza, no tan solo a los que vivimos dentro de una comunidad LGTB como personas bien portadas, sino que también critican y discriminan a una comunidad transexual que se ha venido respetando. Ahora los jotitos ganan dinero y se operan, y no tienen una identidad. ¿Por qué no tienen una identidad? Porque ellos quieren jugar a ser mujer. Y aquellos transexuales que han luchado por una identidad, es todo esto, son tantas cosas, de verdad, que puedo platicar, y que a mí sí me enerva bastante, en que durante 24 años que he luchado por tener una imagen, que nos miren, no sé de qué manera me miran, como si yo fuera una transexual, o como una transvesti, o como Rubí la gay, no sé cómo ellos me quieran mirar, no me importa cómo me quieran clasificar, cómo ellos me quieran visualizar, lo que importa es que yo lo veo, que yo lo hago con dignidad y con respeto, y no ocupo las redes sociales para hacer un momento de vulgaridad ni de nada. Entonces ahora los influencers que están dentro de la comunidad están haciendo vulgaridades, y eso es un retroceso de lo que te digo, que la sociedad no perdona, pues. Ahora los transexuales están contra las nuevas transexuales, están en contra de los viejos transexuales, porque los viejos transexuales lucharon y siguen luchando con estas situaciones, que ahora los nuevos influencers que se hacen transexuales andan con las chichis por fuera, por todo Tijuana y por toda la República Mexicana, donde las invitan, porque entonces ya nos volvemos al Coliseo, a un espacio donde la jotita nueva, la nueva transexual, es ridiculizada y es objeto de burla, de risa, cuando otras han venido a través de los años buscando estas peleas y estos espacios visuales que no tienen, desafortunadamente, como bien conocen a nuestra querida Veneno, ¿no? Entonces, ese icono de por aquellos lados que tiene mucho que aprendérsele, pues. Más allá de todo lo que tuvo que vivir, pero son referencias. Acá tenemos a la Vogue. Y que Rubí Gardenia en algún momento se le escuche decir, y tuvimos a Rubí Gardenia, una activista de con una manera clara, limpia, transparente, con mucho respeto, en pro y beneficio de la comunidad, más allá de toda esta vulnerabilidad y esta discriminación que vivimos todos los días, que sí es cierto, muchos se quedan callados por miedo también, sí, porque si también si exigimos y levantamos la voz en un espacio donde se le ayuda a la gente con diversidad, pues ya no recibes, ya te quitan el espacio y no va a salir a la luz pública eso, tristemente. Entonces, perdón si me extendí, pero de verdad son temas muy muy grandes, muy muy grandes, de verdad, y espero que mi comentario les haya ayudado a entender que son cuestiones muy, con una cosmovisión que tengo, que es muy idéntica a cualquier lugar. Pero busquemos la educación como la medida más correcta para poco a poco buscar esta visibilización.
Es de esta manera que estamos llegando al final de nuestra entrevista. Queremos agradecerte, Fernando Covarrubias, por ser y acompañarnos durante esta hora en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Decirte también que las instalaciones de CandelaRadio.fm siempre están disponibles para volvernos a encontrar. Te enviamos un abrazo enorme hasta el otro lado del océano. Deseamos también que tu activismo se mantenga fuerte y vivo en defensa de todas aquellas personas personas que forman parte del colectivo LGBTIQ en territorio mexicano, no solamente desde Fernando Covarrubias, sino también desde Ruby Gardenia, y que juntos puedan continuar trabajando y avanzar por ir logrando la reivindicación y el cumplimiento de derechos en beneficio del colectivo de la diversidad.
Así es, pues muchísimas gracias. A nombre de Fernando, muy agradecido de poderles compartir un poquito de esta visibilidad que vivimos dentro de la comunidad acá en Tijuana, México, más allá de todas sus culturas y todos sus pensamientos y idiosincrasias que tenemos. Pero también como Ruby Gardenia, muy agradecida. De verdad estoy muy contenta de como siempre, una vez más, poner ese granito de arena dentro de mi postura de la lucha libre, donde se lucha por la tolerancia, por la no discriminación y esta parte de la libertad de vivir libres de nuestros pensamientos, con nuestras ideologías también, ¿por qué no? Y que se nos haga poco a poco esta lucha libre un contexto de vida de respeto, sobre todo para toda la gente de nuestra comunidad LGTBQ y más. Muy agradecida, muy contenta por este espacio. Y como digo siempre, los quiero mucho y yo los quiero ver triunfar a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, Ruby, y gracias también a todas ustedes, amigas feministas que nos han sintonizado durante esta hora mediante www.candelaradio.fm. Agradecer como siempre su compañía y este Acerque Claudine en Bilbao, proyecto feminista y programa de radio, sume cada día más radioescuchas alrededor del mundo. Despedimos la tarde de hoy bailando y cantando con un tercer tema musical. Mi nombre es Matilda Noriega, ha sido un gusto volver a encontrarnos como cada martes en punto de las 16 horas en territorio español. Nuestro tema de cierre está a cargo de la reina de la salsa, la guarachera de Cuba, considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y también un ícono de la música latina. Ella es Celia Cruz y este tema lleva por nombre La vida es un carnaval. Hasta la próxima.
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él.
Escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?